Esta palabra queda sembrado en el corazón, y en el corazón preparado por Dios produce el nacimiento nuevo, un cambio radical de vida, el perdón de pecado, ¿no? Y lo que nosotros entendemos en el contexto más amplio, la salvación, ¿no? Que es el reino espiritual de salvación. Y el argumento comienza así. El reino no puede existir sin el rey, ¿no? Pero este rey, para establecer el reino, tiene que ir al Calvario, como vamos a ver. Tiene que tratar en forma directa con todos los obstáculos a ese reino. Y ese reino de Dios, o reino de los cielos, lo vuelvo a decir, se convierte, sin ver los textos, en una fórmula sinónima para decir el reino de salvación, el reino espiritual, ¿no? Y en este reino de los cielos, o reino de Dios, o como lo estoy diciendo, el reino de salvación, ¿no? Cuando Cristo decía, no llega en forma visible, ¿eh? Otra bomba, sino llega en forma oculta, secreta. En su plática, en realidad, para callarle a Pilatos, le dijo, mi reino no es de este mundo, de otra forma pelearían mis súbditos, ¿no? Mis siervos. Y luego cuando anunciaba Nicodemo aquella noche, el que no nazca de nuevo, el que no nazca de arriba, ¿no? El que no nace del cielo, literalmente, no puede entrar al reino de los cielos. Y el que no naciera del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y luego, escuchen, ponía de por medio los obstáculos más grandes posibles para aquellos que querían entrar, ¿no? Diciendo, ustedes tienen que arrepentirse, sí, ustedes tienen que doblegarse y recibirme a mí como rey, ¿no? Ustedes tienen que entregarse a mí o no pueden entrar a mi reino. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, guarden en mente el argumento, tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme, ¿no? Y esta fórmula una y otra vez se vuelve a repetir, ¿no? Para entrar al reino hay que recibir al rey, pero nadie puede recibir al rey sin arrepentirse, sin creer verdaderamente en él, sin entregarse a él, sin recibirle como Señor y Salvador. Y el argumento se va ampliando cada vez más a lo largo de su ministerio público y llega a aterrizar en lo siguiente. Escuchen, este reino queda establecido por Cristo, sí, pero ¿cómo es que queda establecido por Cristo? Cristo tiene que tratar con todos sus enemigos, ¿no? El primer enemigo siendo el pecado, ¿no? El segundo, el diablo. El tercero, la muerte misma, ¿no? Y estos son los tres enemigos en más argumentos, incluso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, se desarrollan en forma más profunda estos puntos. El rey que viene a establecer un reino, ¿no? El reino es espiritual. Tiene que derrocar primero al diablo, ¿no? Derrotarle definitivamente. Esto lo hace en la cruz del Calvario. Tiene que tratar con el problema del pecado. Tiene que quitar de por medio el gran obstáculo del pecado, sufriendo él mismo, ¿no? Lo que el pecado merece, la ira de Dios. Y tiene que vencer incluso la muerte. Y es en su resurrección de la muerte, ¿no? Que Cristo es declarado públicamente como Señor, Curios, Rey, Dueño Soberano, el que quitó de por medio el pecado, el diablo y la muerte para establecer en el presente el reino de Dios en el corazón, como vamos a ver, y luego en un futuro, el segundo Génesis y el reino de Dios que se extenderá a la tierra, la nueva tierra, los nuevos cielos, ¿no? En un futuro, ¿no? Acabando con los restos y remanentes del pecado, encerrándole definitivamente al diablo y poniendo fin en la resurrección de los muertos, poniendo fin a la muerte y todas las demás consecuencias del pecado. Eso es el tema, a grandes rasgos, ¿no? El reino de Dios. Ahora, para aterrizar aquí, dos puntos, hay que apurarnos. Normalmente el reino de Dios se entiende en la siguiente forma. Primero, el gobierno, la soberanía de Dios, ¿no? Ese es el primer punto. Y segundo, la esfera o el lugar en donde Dios ejerce esa soberanía. Esa es la forma más sencilla, la idea. Y lo voy a ampliar un poco. El reino de Dios anunciado por Cristo tiene que ver primero con que al perdonar el pecado, ¿no? Al rescatarnos de las garras del diablo, Cristo establece su dominio, su soberanía, su señorío sobre nosotros. Y los que entran al reino tienen que reconocer a Cristo como Señor, tienen que recibirlo, ¿no? En su corazón, como dueño soberano, como rey, ¿no? Para entrar a su reino. Esto es la supremacía divina establecida en el trono del hombre, ¿no? Es decir, en su corazón, sobre el trono de su corazón. El que tiene que sentarse ahí es Cristo. Y esto es lo que sucede en la salvación. Y lo vuelvo a decir, es en ese lugar oculto. Por eso no llega en forma visible, sino en forma oculta. No vemos lo que sucede en la regeneración, en el nacimiento nuevo, en la salvación de una persona. Pero lo que sabemos es que se establece en su corazón el gobierno, la autoridad, el señorío de Dios a través de Cristo. Cuando Cristo es invocado como Señor, cuando le recibimos como Salvador, en la esfera invisible del corazón, el centro de nuestro ser, la mente, cree en Cristo, las emociones dependen completamente de su obra y la voluntad se somete, se entrega a Él como Señor. Esto es el misterio del reino de Dios. Pero luego otros textos hablan de este asunto y lo vinculan, como yo lo hice hace un momento, con el universo redimido, con los cielos nuevos, con la tierra nueva, en sentido futuro, escatológico, final. Y otros lo relacionan en el presente con la iglesia. Y con, como vamos a ver, no tanto el día de hoy, sino más adelante, las famosas llaves del reino de Dios, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vuelvan a Mateo, a su capítulo 16, por favor, en donde estábamos leyendo. Y ahora vamos a volver a leer este versículo, ¿no? Hay que apurarnos. Y ahora lo que nos toca hacer es explicar algo, no todo. Vamos a traer, tenemos varios folletos, uno que se llama La naturaleza de la iglesia neotestamentaria en la tierra, que es un análisis tremendo de lo que voy a resumir a grandes rasgos aquí, ¿no? En donde encontramos el vínculo, ahora voy a borrar esto, entre el reino de Dios y la iglesia de Dios, ¿no? No son la misma cosa. Bien, lo tienen Mateo 16. Cuando le hablo directamente a Pedro, como ya lo hemos dicho, y luego en el capítulo 18 a la iglesia, y luego al final del capítulo 20 del Evangelio según Juan a los apóstoles, vean, dice en 18, mejor dicho en 19, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Eso es un tema que vamos a ver más a fondo en otros estudios. Pero estas famosas llaves son símbolos de autoridad. ¿Y qué tipo de autoridad? Bueno, lo dice aquí para ligar o desatar, ¿no? Esto es un modismo, es una fórmula técnica que se usa varias veces, atar y desatar, ¿no? Se refiere a autoridad, y la autoridad aquí es, en una forma amplia, para, escuchan, recibir o excluir a personas de la membresía de la iglesia, como vamos a ver. Atar y desatar tiene que ver con el poder autoritativo que la iglesia tiene, que es declarativo en realidad, Porque la iglesia tiene la autoridad de declarar bajo cuáles términos una persona será recibida o no en su membresía, ¿no? Bajo cuáles términos una persona entra al reino de Dios y bajo cuáles términos será excluida una persona del mismo reino de Dios. Y esto tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la cuestión de orden, disciplina y la membresía de la iglesia. Pero ahora lo que nos interesa el día de hoy es lo siguiente. Primero, vamos a discutir ahora, eso es otro paréntesis, otra introducción. Ahora vamos a discutir unos momentos el significado de la palabra iglesia, ¿no? Y luego, finalizando, aquí termino la introducción haciendo más distinciones. La palabra que se traduce en nuestras Biblias, iglesia, no es una palabra real. ¿Qué quiere decir eso? No es una palabra traducida, ¿no? Porque si fueran a traducir la palabra griega eclesía, tendrían que traducirla correctamente con la palabra asamblea, ¿no? Asamblea, ¿no? La palabra está compuesta de dos palabras, en realidad es una palabra y un prefacio, que quiere decir llamar fuera, ¿no? Y la idea es llamar fuera de. La palabra significa personas llamadas fuera de algo, que se reúnan en una asamblea. A veces usamos la palabra congregación, ¿no? Son llamadas del mundo a congregarse, a reunirse, a formar una asamblea. De eso se trata, ¿no? La palabra eclesía, la palabra griega. Y créanme, esta es la palabra más discutida, más analizada a lo largo de la historia del cristianismo. Y ahora, para que entendamos su significado, estamos diciendo que la palabra significa una asamblea de personas que han sido legítimamente llamadas fuera. O sea, ¿qué es esto? Es un llamamiento, ¿no? Llamados del mundo, del pecado, del diablo, a los pies de Cristo. Llamados, ¿no? A recibir a Cristo. Es el llamamiento eficaz, lo que está metido de por medio en todo esto. Pero hay que entenderlo. La palabra técnicamente se refiere a las personas que pertenecen a la asamblea a la cual han sido llamadas, a la congregación que son llamadas a formar. Y ahora vamos a aclarar algunas dudas, ¿no? La mayoría de los versículos bíblicos, y son como 115 textos que usan la palabra iglesia, hablan de una iglesia local y visible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tan solo escuchan, 70 veces se traduce la palabra iglesias, singular. 37 veces se usa en forma plural para hablar de una pluralidad de iglesias, de asambleas, ¿no? Del mismo tipo, de iglesias locales que se reúnen en diferentes lugares. 4 veces se traduce la palabra congregación. Tristemente, en nuestra versión en español, tan solo una vez se traduce correctamente como asamblea, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, esta palabra se usa en la Biblia para hablar de algo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es de algo localizado y visible. Algo ubicado en X lugar, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, ¿no? La iglesia en Filipos. La iglesia en Roma, eso se entiende. Había una congregación de personas que se reunían en un lugar localizado en la tierra. Podrías tú ir y ver visiblemente, ahí está la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, en Éfeso, en Roma, ¿no? De eso se trata. Y ahora escuchan, la palabra eclesía, ahora en forma negativa, no se usa en el Nuevo Testamento, para hablar de un templo. Ni una sola vez. No. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir, voy al templo, voy a la iglesia, ¿no? Esto varía de un país a otro. Pero en México usamos más la palabra templo. En otros lugares usan más la palabra iglesia. Voy a la iglesia, pero la iglesia no es un edificio, no es un templo. Ni un solo versículo se refiere a la iglesia así como un edificio físicamente hablando. No. Menos se refiere a una denominación cristiana. Las personas que piensan, no, la iglesia, de inmediato piensan de la común y corriente, la así llamada iglesia católica romana, ¿no? Ni una sola vez se usa la palabra iglesia para hablar de una denominación, menos de una organización religiosa. Tampoco. No. Y tan solo en sentido futuro escatológico se usa para hablar de todos los creyentes en su conjunto, como la así llamada iglesia universal, ¿no? Esa iglesia universal no existe aquí en la tierra. Está en la mente, en el plan de Dios, será reunida, ¿no? En un futuro y compuesta de todos y cada uno de sus miembros en el cielo. Pero esa iglesia, muchos dicen, yo no hago caso a la iglesia local porque pertenezco a la universal. Pero ¿en dónde está esa? Tan solo en la mente de esas personas, como vamos a ver aquellos que tienen su iglesia virtual en internet. Es lo mismo, esa iglesia no existe salvo en la mente de esas personas, ¿no? Entonces, vuelvo a decirlo. Se trata de algo que tú puedes localizar, ¿no? Que tú puedes encontrar. Ahora vamos más lejos, busquen rápidamente Lucas 11. Lucas 11, ya es señal para apurarnos. Lucas 11:52. No vamos a poder quitar la grabación, nada de esto. Van a pensar que estábamos ahí en, no voy a decir. Lucas 11:52. Aquí Cristo acusa a los judíos de haber impedido que la gente entrara al reino. En un momento vamos a vincular las dos cosas. Pero les acusa de esto diciendo que impedían que la gente entrara al reino quitando la llave. Ahora ven lo que se llama la llave del reino aquí. No es aquel llavero que algunos de ustedes lo han visto y se han asustado, ¿no? En ocasiones en el Vaticano hay un cuate que sale ahí con un llavero, con llaves, ¿no? No. Aquí se llama correctamente la llave del conocimiento. Esto quiere decir que las llaves no son, físicamente hablando, llaves. ¿Son qué? Símbolos de qué, del conocimiento de qué, del evangelio, del verdadero camino de salvación se trata, ¿no? La iglesia anuncia cómo entramos al reino a través del evangelio, a través de dar a conocer la obra y persona de Cristo y cómo recibir a Cristo como Señor. Estamos usando las llaves para que Dios haga su obra, ¿no? De llamar y regenerar a estas personas que llegarán a los pies de Cristo, anunciamos el evangelio. Pero aquí se llama el puro mensaje, se llama la llave, ¿no? Del reino. De eso se trata. Y estos doctores, maestros, eruditos, judíos, rabinos, expertos en la ley, usaban su conocimiento para impedir. Luego les acusa de algo peor en Mateo 23. Dicen, ni los que querían entrar, ni ustedes mismos entraron, ¿no? ¡Ay de vosotros! Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni vosotros entréis, ni los que estaban entrando. Dejáis entrar. En Mateo 23, el mismo comentario. ¿Pero cómo? Al rechazar el mensaje de Cristo, al no recibir al rey, al no aceptar su evangelio, no entraban ni dejaban entrar a los judíos. Ahora a Mateo 21 vamos, rápidamente, hay que apurarnos. Y aquí llegamos al primer texto crucial en nuestro tema, Mateo 21:43. Les acusa en los versículos anteriores de haber desechado al rey. La piedra que desecharon es Cristo, no es Pedro, en 42, ¿no? Él es la cabeza, ¿no? En el versículo 43, por lo tanto os digo, por haber rechazado a mí el rey, ustedes no van a entrar a mi reino. No, para entrar al reino hay que arrepentirse y recibir al rey. Ustedes no me quieren así, entonces ahora vean lo que dice, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quitado de quién? De los judíos. Quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos, ¿no? Y esta gente es la iglesia. De eso se trata. Dado la gente, ¿no? La gente que hace frutos del reino son los creyentes en el Nuevo Testamento, ¿no? Que forman la iglesia. En este caso, lo vamos a ver, es cada iglesia local, ¿no? Es, en este sentido, la institución a quien Dios le ha entregado el reino de Dios y las llaves del reino. Pero bien, la misma idea, ahora vamos a Pedro, ¿no? Primera de Pedro, y nos sirve la pura lectura de este pasaje para que veamos que ni Pedro malentendió esto, ¿no? Primera de Pedro 2, claro que no, no había confusión alguna en la iglesia primitiva acerca de quién es la roca, qué significa la iglesia y cuál es la relación entre la iglesia y el reino. Primera de Pedro, ¿lo tienen? Comenzamos, es lo mismo, lo que acabamos de leer, la cita que estábamos leyendo en Mateo está aquí. Dice en el versículo 6, pónganse en la principal piedra del ángulo, esto es Cristo, Él es esa piedra enorme, ¿no? Y el que creyere en Él no será avergonzado, confundido. La promesa de salvación para todos aquellos que creen en Cristo. Él es esa roca, esa piedra enorme, ¿no? Y eso honor a vosotros que creéis, mas a los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, ¿no? Él es esa piedra. Y aquellos que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados, ¿no? Destinados. Mas vosotros, ahora vienen las palabras que explican todo esto. El reino de Dios fue quitado a los judíos y entregado a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido. Lo que el judío jactaba, se jactaba, ¿no?, de ser de la descendencia de Abraham, el linaje real, escogido. Bien, y de sus sacerdocios se jactaban. Pero ahora dice, vosotros, la iglesia es el tema aquí. Sois linaje escogido, sois el sacerdocio real. Ustedes, los creyentes, son la gente santa, son el pueblo adquirido. El argumento aquí es tremendo, hay más cosas, el tiempo no nos permite analizarlo. Y luego, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais el pueblo de Dios, ahora sois. En el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia, ¿no? Y el tema aquí identifica directamente la iglesia, la casa de Dios, la iglesia neotestamentaria, con el reino de Dios y con lo que ya hemos leído. El reino fue quitado de los judíos y entregado a la iglesia. De eso se trata. Dios puso a un lado el pueblo de Israel y siguen hasta el día de hoy en incredulidad, ¿no? Y estableció en su lugar la iglesia. Y sus miembros son estas personas, gente santa, pueblo adquirido, una casa espiritual edificada, ¿no?, por encima de Cristo, como otros textos lo aclaran. El tiempo no nos permite decir más. Ahora, para cerrar el punto, ahora vamos a discutirlo en la siguiente forma, rápidamente. Una serie de distinciones, y les pido perdón porque el tema es más grande de lo que podemos abarcar. Tan solo voy a concluir a esta parte con estas distinciones. ¿Cuál es entonces la relación entre el reino y la iglesia? ¿O cuáles son las distinciones en esto, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el reino le fue entregado a la iglesia, sí, Pero no estamos diciendo que el reino y la iglesia sean exactamente la misma cosa, ¿no? Porque ahora vean, el reino de Dios es la esfera de profesión de fe, en donde hay gente que profesa la fe cristiana, podemos decir, ahí está el reino, ¿no? En ese sentido, el reino de Dios, ¿no?, es a nivel universal la esfera de profesión. ¿Qué quiere decir esto? El lugar en cualquier parte del mundo en donde hay gente que profesa la fe cristiana, ahí podemos decir, ahí en un sentido está el reino de Dios. En forma universal, ¿no?, en donde hay gente que profesa creer en Cristo, ahí está el reino. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento es local, ¿no? Es algo ubicado, una congregación localizada en cierto lugar. Esa es la primera distinción. Segundo, el reino de Dios en este sentido es invisible, ¿no?, porque es algo que nadie puede ver, salvo que hay gente que dice ser cristiana, ¿no? En ese sentido, ver algo más allá de su profesión no lo podemos ver. Pero la iglesia es algo visible, que se reúne en una congregación en donde vemos, aquí está la iglesia con sus miembros en la asamblea, están reunidos para obedecer a Dios, ¿no? Y tercero, aquí no podemos detenernos, simplemente estoy aclarando algunas dudas. El reino de Dios está compuesto de todos aquellos que se identifican como creyentes, y no estoy hablando de iglesias falsas ni de las sectas, no, pero estoy hablando de todos aquellos que se identifican verdaderamente con el Evangelio de Cristo, están en el reino. Pero la iglesia está compuesta de miembros específicos, como vamos a ver, ¿no?, que forman una parte de la membresía de la asamblea. Y estas personas cumplen, antes de ingresar a la membresía de la iglesia, cumplen con una profesión de fe, por lo menos, y ciertas evidencias de conversión, y luego siguen cumpliendo, ¿no?, con los requisitos para ser miembros de la iglesia. Son personas que se identifican, como vamos a ver a través del bautismo y la membresía de la iglesia, como miembros de la iglesia. Y ahora vamos más lejos. El reino de Dios no tiene orden, no, disciplina, no, regla, salvo la profesión de fe en Cristo, en realidad, no. No tiene, en este sentido, disciplina, orden, membresía, nada de esto, ¿no? Pero la iglesia sí. La iglesia tiene orden, la iglesia tiene disciplina, la iglesia tiene responsabilidades, la iglesia tiene autoridad en el reino. Ahora lo voy a cambiar. El reino de Dios no tiene oficiales ni orden, pero la iglesia sí. Tiene oficiales, tiene ordenanzas, tiene miembros y tiene disciplina, ¿no? Y así podemos resumir a grandes rasgos el argumento. Y terminamos diciendo esto. La iglesia es el medio, el instrumento, algunos usan la palabra órgano, agente, que Dios ha autorizado para atar y desatar. ¿Qué quiere decir esto? Son también palabras en un sentido simbólicas, que hablan de la administración de los asuntos del reino de Dios en la tierra. La iglesia administra toda una serie de asuntos dentro del reino. La iglesia es el administrador autorizado por Dios para atar y desatar, lo vuelvo a decir, ¿no?, para tratar con los asuntos importantes en el reino. No estamos diciendo que el reino y la iglesia sean la misma cosa, no lo son. Hay muchas personas que profesan ser miembros del reino de Dios que no pertenecen a la membresía de ninguna iglesia local en la tierra, ¿no? No es necesariamente la misma cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos que ver para ahora entrar al tema. Ahora busquen en Mateo 23. Ahora en Mateo 23, ahí hemos resumido una miniserie, ¿no? Y todo esto nos conduce a nuestro tema. Lo que nos interesa ahora es, el plan de Dios para mi vida incluye forzosamente que yo sea miembro de una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución autorizada por Dios para administrar los asuntos del reino. ¿Sí? Porque la iglesia es, vean, la institución autorizada por Dios para bautizar y recibir a miembros. ¿Sí? Porque la iglesia tiene la responsabilidad, ¿no?, de mantener, como vamos a ver en otro estudio, la proclamación de la verdad, ¿no?, del evangelio. Porque la iglesia posee las llaves, ¿no? Y porque, escuchen, como vamos a ver, el gran conflicto que sucede en este mundo entre Dios y el diablo, entre el cristianismo, ¿no?, y el mundo, entre Dios y el diablo, ¿no?, entre la santidad y el pecado, es una larga lista. El gran conflicto cósmico que está sucediendo en este mundo está centrado en la iglesia. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver en uno de los próximos estudios. El tema es importantísimo. Dios ha depositado en la iglesia una serie de responsabilidades. Y la primera es la que vemos aquí. Por lo tanto, en Mateo 28, el diablo se dirige a atacar a las iglesias. Pero el diablo no puede atacar a las iglesias sin atacar a los miembros de las iglesias, ¿no? De eso se trata. El diablo no anda atacando algo universal y invisible. El diablo se dedica a atacar a las iglesias visibles, locales, que se reúnen en tal lugar y se fija en sus miembros. La regla en esto es a los miembros más débiles les son siempre presa fácil. Esa regla nunca he visto en 30 años en el ministerio. Nunca he visto algo más que eso. El diablo ataca a los más débiles, ¿no? Considera a los santos y sabe, ¿no? Ah, este hombre es su soberbia, este hombre es su cobardía, esta persona su codicia, esta persona X debilidad. Y ahí de inmediato se lanza. Mateo 28, ¿lo tienen? Es hasta el grado en que a veces podemos predecir quiénes son los miembros de la iglesia que serán presa fácil para el diablo. Mateo 28, ¿lo tienen? Aquí tenemos, ahora en el tiempo que nos resta, el tema de la membresía de la iglesia. Hay que apurarnos. Este es el texto más citado en relación con esto. Cuando Cristo da su famosísima gran comisión, en el versículo 18, afirmando, toda potestad me ha sido dada, ya, el verbo es perfecto, en el cielo y en la tierra, todo el poder, toda la autoridad le ha sido otorgada al hombre Cristo Jesús, ahora glorificado, ¿no?, sobre el universo entero. Y la gran comisión, por lo tanto, id y haced discípulos, ¿no? Esto es el evangelismo que vamos a ver en esta misma serie de estudios sobre la sabiduría. Y haced discípulos a todos los gentiles, son las naciones paganas, ¿no?, los grupos étnicos en todo el mundo. Hemos de salir, ese es el evangelismo, la obra misionera, la obra de sembrar iglesias, de predicar el evangelio en todo el mundo. A estos discípulos les hemos de bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guardan, esto es la iglesia administrando los asuntos del reino. Aquí está, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí la promesa de su presencia permanente y la perpetuidad de sus iglesias. Estoy con vosotros todos los días, hasta el día final, hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y este texto presupone todo lo anterior. Aquí les está diciendo la última cosa. El poder para que ustedes actúen, yo lo tengo. A ustedes les estoy comisionando como el órgano, como el instrumento, el medio que va a administrar los asuntos en mi reino. Y ustedes van a predicar el evangelio, van a bautizar a los que son convertidos en discípulos, esa es la obra de Dios, y ustedes van a proceder a enseñar a estas personas, y esto es para el resto de sus vidas, ¿no?, a que pongan en práctica mis enseñanzas. El Nuevo Testamento presupone todo esto, que los creyentes serán miembros de una iglesia. Sí, eso no es algo inventado. Voy a traer ese folleto de Peter Masters sobre la membresía, ¿no?, y en un momento vamos a ver una lista de textos. Pero el Nuevo Testamento presupone esto, sí, que cada creyente ha de unirse con una iglesia local verdadera y participar como miembro. Sí, de eso se trata. El bautismo que se menciona aquí es un acto de identificación, obediencia y submisión al señorío, sí, y a la persona de Cristo. Y esto presupone que esta persona ya ha sido convertido a Cristo, ¿no? Bautizamos a los que ya son discípulos, ¿no? Y luego tenemos la obligación, enseñándoles, ¿no?, la comisión, a que guarden todas las cosas, ¿no? ¿Quién les va a enseñar? La iglesia, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Esto lo vamos a discutir también. Pero esto es el primer texto. Ahora buscan en Hechos, en su capítulo 2, lo que encontramos aquel día de Pentecostés. Lo mismo, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, es el Evangelio, fueron bautizados, todos los 3,000. ¿Y añadidos a qué? Añadidos a la iglesia en Jerusalén, a su membresía. Estas 3,000 personas ingresaron a la membresía de la iglesia en Jerusalén siendo bautizados. El bautismo es no tan solo la puerta, como algunos lo dicen, de la membresía de la iglesia, sino es un requisito para ser miembro de la iglesia, ¿no? No hay ni un solo ejemplo de personas convertidas en discípulos y luego no bautizadas. No, ni un solo caso en el Nuevo Testamento. Nada de eso. Y luego ven en Hechos 9 lo mismo. Y aquí nos interesa una palabra técnica. Hay que apurarnos. Ahora estamos yendo rápidamente a unos ejemplos de la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay muchísimos. El día de hoy esto no es el debate, ¿no? Simplemente es lo que estamos planteando. Hechos 9. Ahora vean esto. ¿Lo tienen? Aquí el ejemplo es de aquel perseguidor Saulo, ¿no?, que cuando fue convertido, lo querían meter, ¿no?, en la membresía de la iglesia. ¿Y qué sucedió? No creyeron que había sido convertido, ¿no? Dice en el versículo 26, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro de una puerta cuando se escapó, ¿se acuerdan?, en Damasco, y llegó a Jerusalén, y de inmediato, ahora Saulo, convertido en Pablo, trató de juntarse con los discípulos, y la palabra técnica, juntarse, escuchen, esta palabra habla de ingresar a la membresía. Ahora apunten rápidamente los ejemplos. En Mateo 19, es la palabra que se usa para hablar del matrimonio. Dejará el hombre, su padre, su madre, se unirá, es juntarse a su mujer. La misma palabra griega. Esta palabra se traduce en forma moderna, pegar usando pegamento. Se refiere a la formación de una relación permanente en este mundo, ¿no? Es la misma palabra usada repetidas veces para hablar del vínculo matrimonial. Algunos prefieren la idea de casarse. Algunas versiones de la Biblia lo pintan así. Entrar a la iglesia es casarse, ¿no? Entrar a esa clase de relación. Escuchen, dejará el hombre su padre, su madre. Es la misma palabra griega, se unirá a su mujer. Pablo trataba de hacer eso en Jerusalén y le tenían miedo. No estaban convencidos de que era realmente discípulo y que había sido perdonado, que ya era miembro del reino. Entonces no lo dejaban. usaron las llaves para decir no, ¿no? Usaron de su autoridad para decirle, no puedes ser miembro de nuestra iglesia aquí en Jerusalén, no. La misma palabra, escuchen, en 1 Corintios 6, 16 y 17, el que se junta con el Señor, un espíritu, es para hablar de la unión espiritual con Cristo. El vínculo más profundo, espiritual y eterno, ¿no? El que se junta con el Señor es la misma palabra griega. Un espíritu es. La misma palabra está en Lucas 15 acerca del hijo pródigo cuando se juntó a uno de aquellos ciudadanos de aquella tierra, el diablo en realidad, se juntó, la misma palabra griega, ¿no? Y en Hechos 5, vean, en Hechos 5, con relación de lo que vimos sobre, un breve comentario, ya lo vimos sobre Ananías y Zafira, en Hechos 5, cuando vieron que Dios juzgó a estos dos miembros de la iglesia en Jerusalén, que Dios intervino para castigar a Ananías y a Zafira, sin discutir en realidad su condición espiritual ni la palabra castigar, dice en Hechos 5, véanlo, que ninguno, el versículo 13, se atrevía a juntarse con ellos, a entrar a su membresía. La gente al ver los miembros de la iglesia en Jerusalén, por lo menos dos de ellos a la hora de entregar una ofrenda murieron, se llenaron de miedo. Ya no querían algunos, evidentemente, o muchos, que antes pensaban ingresar a su membresía. Ya no. Les dio miedo. Ah, mejor entonces, prefiero no ser miembro. Si Dios mató a dos miembros de esa iglesia, ¿por qué quiero entrar ahí? Les dio miedo. Como lo mismo que sucedió en Corinto, con más personas. Entonces, aquí estamos ya introduciendo la idea de la iglesia como algo local y visible y sus miembros. Ahora, otros argumentos no los vamos a ver. Simplemente hablo a grandes rasgos, ¿no? Todos los versículos que usan metáforas, ilustraciones figurativas, ilustrativas, por ejemplo, la iglesia es el rebaño de Dios. Un rebaño está compuesto de miembros específicos. La iglesia es la familia de Dios. Una familia está compuesta de miembros específicos. La iglesia es la vid y sus pámpanos, en Juan 15, ¿no? Pero la vid y sus pámpanos, ¿no? Luego, la iglesia es el cuerpo, y lo vamos a comprobar, local, ¿no? Y Cristo su cabeza. Y cada cuerpo tiene miembros específicos. Luego la iglesia es el templo, compuesto de piedras vivas. No es algo físico. Y luego la iglesia es la novia de Cristo. Su esposo, su esposa, con quien se va a casar. Todas estas y otras figuras ilustrativas, se llaman metáforas, ¿no? Hablan de lo mismo. La iglesia está compuesta de personas específicas, miembros, ¿no? Así de sencillo. Pero ahora vamos a discutir esto. Ahora buscan en 1 de Corintios, en su capítulo 12. Ahora llegamos a lo importante, espero, ¿no? Ahora vamos a esto, 1 de Corintios. Y además, vean en Efesios y en Colosenses. Ahora, hay que decir lo siguiente acerca de todo esto. Estamos dando por sentado que esto es así. Ahora nos interesa por qué. ¿Por qué es así? Y ahora las respuestas, ¿no? En parte. El Nuevo Testamento da por sentado que el plan de Dios para tu vida está en parte, ¿no?, en tu membresía en una iglesia. Sí. ¿Pero por qué? Y la respuesta, ahora la vamos a dar en parte. Porque la iglesia te va a proporcionar muchos beneficios, muchos privilegios, muchas oportunidades para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu madurez espiritual. Dios estableció la iglesia, ¿sí? Para ayudarte a través de su ministerio, a través de la enseñanza, a través de libros, a través de sermones, a través de la predicación, a través del ministerio pastoral. Dios te va a ayudar en la iglesia a crecer, a madurar, a servir, a llevar a cabo el plan que Él tiene para tu vida. Ahora sí, lo que yo negaba al principio, la iglesia no existe para servirme a mí, menos para resolver mis problemas. No, pero para lo que estamos diciendo ahora, sí. Vean los textos. En Efesios 4, véanlo. Dice que Dios ha establecido, en el versículo 11, hay una lista de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Sin discutir todo esto, algunos pretenden encontrar 5 ministerios aquí. En realidad hay tan solo 4. Y los apóstoles y los profetas en el sentido del Nuevo Testamento ya no existen. Entonces, esto es otro tema, ¿no? Pero lo que nos interesa es, ¿para qué? Para perfección de los santos. ¿Qué es esto? Para llevar a la plena madurez a los creyentes. La obra del ministerio es para la edificación del cuerpo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a esta famosísima ilustración llegamos, al varón perfecto, plenamente desarrollado, simétrico, maduro, a la medida de la edad o la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No? Véanlo de cerca. Y aquí encontramos algo que es de mucha ayuda. Ahora en Colosenses, muchas personas mal entienden el propósito de la iglesia, ¿no? El por qué Dios estableció la iglesia. Algunos piensan que la meta de la iglesia es la de tener la más grande posible. Eso no es cierto, te lo aseguro, no es cierto. La meta no es de tener la iglesia más grande. El 85% de las iglesias en el primer mundo, el 85% son congregaciones de 150 para abajo. Entonces, si la meta fuera la de tener la más grande posible, estarían fallando. Pero esa no es la meta de ninguna iglesia. Escuchen, algunos piensan, no, la iglesia está para llenar el templo y tener cientos o miles de miembros, si fuera posible. La mini o mega iglesia, ¿no? Como sea, mini mega iglesia. No, no, señor, estás equivocado. Tienes que volver a leer tu Biblia. No, eso no es la meta de la iglesia. Otros, no, es para evangelizar. Acabamos de leerlo en la Gran Comisión. Y no estamos minimizando para nada el evangelismo. Pero, escuchan, el evangelismo en sí no es la meta principal de la iglesia. Te lo vuelvo a decir, no es la meta. Estás equivocado. No, tu debate no es conmigo, es con la Biblia. Ven aquí en Colosenses, en su capítulo 1, vamos a leer. Colosenses. Aquí encontramos, y luego voy a traer la lista de textos en donde Pablo habla de sus metas. Y en ningún texto dice evangelismo o tener la iglesia más grande en el mundo. Vean en Colosenses. ¿Lo tienen? 1:28. Hablando de lo que anunciaban, amonestando a todo hombre. Vean, enseñando en toda sabiduría. Esta es la sabiduría, este es nuestro tema. Una parte de tu sabiduría es que comprendas el por qué Dios ha establecido la iglesia y por qué quiere que tú seas miembro de una iglesia. Vean, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Todo hombre, aquí es cada miembro de la iglesia. Entre los colosenses, ¿no? Había una iglesia con miembros en el cual él trabajaba combatiendo según la operación de él, el cual obraba en él poderosamente. ¿Qué quiere decir esto? Bajo inspiración del Espíritu, Pablo dice la meta es de llevar a cada miembro a la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Qué es esto? A lo que estamos refiriendo aquí es lo mismo, a la plena madurez. Todo hombre perfecto, de la palabra griega telios, ¿no? Completo, plenamente desarrollado. Vean lo mismo, en 2 de Timoteo 3, toda escritura es inspirada divinamente y útil, ¿no? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicias, pedagogía, llevar por la mano desde el kinder hasta graduarse de la universidad, para que el hombre de Dios, cada creyente está aquí, lo mismo, sea perfecto, enteramente instruido. Esto explica por qué hay que enseñar, por qué hay que enseñar en forma sistemática, por qué esto es un proceso que lleva años, por qué es una tarea de por vida en la vida de cada iglesia, por qué enseñamos en forma sistemática. Yo hace años predicaba versículo por versículo. Prediqué una serie casi completa sobre Romanos, sobre Efesios. Escuchen lo que estoy diciendo. Ahora lo hago en forma distinta, ¿no? Pero sigo el mismo método de enseñanza sistemática, didáctica. ¿Por qué predicamos sobre la familia? Como vamos a ver aquí, sobre todo una lista de cosas muy prácticas en relación con la sabiduría. Estamos tratando de ayudar a lograr esto, ¿no? No estamos tratando de evangelizar a todo el mundo. Estamos tratando de hacer lo que es el propósito de Dios en la iglesia, ¿no? Y si esto no lo quieres entender, entonces estás mal entendiendo el por qué Dios ha establecido la iglesia. Es para lograr esto en tu vida, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Ahora vamos más lejos. Dios estableció la iglesia para sujetarnos a la disciplina y las responsabilidades que el Nuevo Testamento establece para la vida cristiana. Para, lo vuelvo a decir, sujetarnos a la disciplina y a las responsabilidades que el Nuevo Testamento, y vamos a traer toda una lista, ¿no?, más de la que está en nuestro pacto de iglesia. Pero escuchen, en este sentido, Dios te está ayudando al colocarte en la membresía de una iglesia porque te va a enseñar las responsabilidades y la disciplina que Él exige en la vida cristiana. Ahora, esto lo vemos en una forma muy amplia aquí. Ahora, 1 de Corintios 12, ¿no? No hay agentes libres en el reino de Dios, ¿no? Estas personas que dicen, no, yo voy a hacer mi propio ministerio, yo no voy a hacer caso de ninguna iglesia. Estas personas están totalmente fuera de orden, están en rebeldía, la mayoría de estas personas, están en desobediencia a la palabra de Dios. El primer mundo está lleno de organizaciones que se llaman para iglesias. Cuando tú les preguntas, ¿son ustedes una iglesia? No, pero pretenden hacer todo lo que Dios le ha autorizado en el Nuevo Testamento para su iglesia. Ah, pero no son una, no, no pueden bautizar, no, no pueden disciplinar, no, no, no tienen, no, no, porque no son, pero queremos su dinero, queremos su apoyo, queremos sus oraciones, y queremos que vayan a nuestras conferencias, y queremos que vengan a, no, pero no son ninguna iglesia. Son agentes libres en el reino de Dios que están fuera de orden, ¿no? Y si no lo quieren entender ahora, lo entenderán en el día final, si no antes. La institución ordenada por Dios en todo esto se llama la iglesia, ¿no? La institución establecida para ayudarme a mí a crecer, para ayudarme a mí a madurar, ¿no? Para ayudar mi santificación. Y lo vamos a ver aquí, el cómo, es la iglesia. Y esto sucede en dos formas. La iglesia disciplina a sus miembros, ahora voy a poner la palabra disciplina, en dos maneras. La famosa distinción aquí que siempre hemos usado. La disciplina formativa, ¿qué es esto? Lo que estamos haciendo cada vez que hay una enseñanza, estudio bíblico. Disciplina formativa es enseñando, predicando, exhortando, orando, advirtiendo, tratando de crecer y madurar. Eso es la disciplina formativa, que se hace a través de la palabra. Toda enseñanza bíblica es una parte de disciplina formativa, ¿no? Y es por eso que nosotros nos dedicamos a la palabra, nada más. Es la disciplina formativa. Y luego, la disciplina correctiva. Pues, ¿qué es esto? Correctiva. Esto es cuando tenemos que expulsar a personas de la membresía porque no quieren hacer caso de la disciplina formativa. Y sobre esto vamos a hablar también dentro de poco. Tenemos que expulsar a personas que no hacen caso de la disciplina formativa y les tenemos que tratar con disciplina correctiva. Y vamos a traer folletos y por lo menos un estudio sobre este tema dentro de poco. Pero, lo vuelvo a decir, para ayudarte a crecer, Dios te sujeta a la disciplina de su palabra y en el peor de los casos, la disciplina correctiva, si no quieres obedecer, ¿no? De eso se trata el uso de las llaves, como vamos a ver. Pero ahora tenemos el tema aquí en la forma más sencilla posible. 1 de Corintios 12, a esto ya llegamos, ¿no? Estamos a mitad del camino, no van a ser 5 horas. 4:30. 1 de Corintios 12. Aquí encontramos todo lo que estamos diciendo en la forma más sencilla posible. 1 de Corintios 12. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos rápidamente a este texto. Comenzamos en 14. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro. Aquí la idea es el cuerpo, es la iglesia local, sino muchos. Si dijeres la metáfora o la ilustración de la iglesia local como un cuerpo, como una familia, como un rebaño, como un edificio espiritual, todas estas ideas, ¿no? Pero aquí la ilustración es de mucha ayuda, es de un cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, por eso no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, si fuera a decir eso, un miembro de tu cuerpo físico. O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como quiso. ¿Qué es esto? Cuando Dios convierte a una persona a Cristo, nos está dando luz verde para incorporar a esta persona dentro. Es como si Él mismo lo hiciera. Lo vamos a ver con la disciplina. Lo que Él hace, la iglesia hace. Por eso lo que hemos de desatar, habrá sido desatado ya. Él es el gran actor en esto. Y luego en 19, si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el oído puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni a sí mismo la cabeza, los pies. No te he menester. ¡No! Ahora mucho más los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, y siempre hay débiles, son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, y hay siempre miembros que nos parecen que son medio viles. A estos, vean, vestimos más honradamente. ¿Qué es esto? O sea, no los estimamos como menos dignos, sino más dignos de atención, de ayuda, de apoyo, de oración. ¿No? Hay más cosas aquí. Y en 24, a los que nosotros son más dignos o decorosos, no tienen necesidad, mas Dios ordenó al cuerpo dando más abundante amor, honor al que le faltaba. Para que no haya desacuerdo, se traduce división en el cuerpo. Hay personas que, ¿saben ustedes cómo predican acerca de esto? Dicen, los miembros de la iglesia están casados, usando la metáfora, y luego dicen, el diablo anda tratando de lograr que se divorcien. Y la ilustración es muy buena, Porque lo que quieren lograr es que los miembros se divorcien. No sé si me explico. Cuando esto no debe ser así. Ahora bien, lo que sucede. Dicen, precisamente para que esto no suceda, ¿no? Dice, para que no haya desacuerdo, sino lo contrario. Todos se interesan los unos por los otros, 56, 57 veces los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelan. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Mas vosotros, la iglesia en Corinto, sois ustedes el cuerpo de Cristo representativamente en Corinto y miembros cada uno en particular. No estamos inventando nada, créanme, yo he tenido años de debate con algunas personas en Gringolandia y aquí en México a veces, que dicen, no hay nada sobre la membresía de una iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál Biblia están leyendo? Acabamos de leerlo. Ustedes, la iglesia local, visiblemente ubicada en la ciudad de Corinto, ¿no? Son el cuerpo de Cristo, representativamente. Cristo es la cabeza. Lo vamos a ver en Apocalipsis 2 y 3 dentro de poco. Cristo anda en medio de cada una de esas iglesias. Son sus candeleros que tienen la responsabilidad de arrojar luz. Y cuando una persona se pregunta, ¿de qué se trata esto? De que yo sea santificado, hecho semejante a Cristo. Esto lo comentábamos al principio de la serie. En la iglesia están pasando tres cosas. Primero, Dios nos está enseñando a conocer, amar y servirle. A de veras. Conocer, amar y servir a Cristo. Segundo, y con esto vamos a terminar un momento, nos está ayudando y obligando a amarnos los unos a los otros. Y tercero, amar al prójimo a través del evangelismo, amar al prójimo, a través del testimonio, amar al prójimo, a través de nuestra vocación, nuestra chamba, nuestra familia, nuestro matrimonio, todas las cosas en las cuales las personas se están fijando en nosotros. Les hemos de amar y dar un testimonio como si fuera ofrenda de olor grato, ¿no? Un testimonio del Dios que conocemos y del Cristo que nos ha salvado. De eso se trata la iglesia, ¿no? Entonces, ahora para terminar, ven con mucha atención esto. Este pasaje que acabamos de leer dice algo muy importante. Que cada miembro de la iglesia local, Dios le pone ahí, ¿no? Lo que sucede con la mayoría de las personas que se meten en problemas, ¿qué dice? Lo voy a leer. La mayoría de las personas, el texto dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿no? Pero salieron para que se manifestara que no todos los que se identifican con la iglesia y ingresan a su membresía son realmente creyentes, ¿no? Y estoy citando de primera de Juan, un texto que vamos a ver en otro estudio. Pero lo vuelvo a decir, Dios coloca a los verdaderos miembros en el cuerpo. Sí, como Él quiere, sí. Ninguno de los que está ahí puede decir, a mí no me gustan aquellos. No, eso no puede suceder, ¿no? O lo vamos a ver en otro estudio. No, pues, aquí tenemos la iglesia para la gente de clase media morena. Y aquí de clase media baja, morena. No, estoy diciendo con mucho cuidado las palabras para que nadie me acuse de nada. Nadie puede decir, no, yo no dependo de nadie. Ah, yo soy un agente libre en el... Cuidado al hablar así. Nosotros conocemos a personas muertas en este país por hablar así. Muertas. ¿Qué quiere decir eso? Están tratando de frustrar el plan de Dios para su vida, ¿no? Y escuchan, en el contexto, hay una serie de responsabilidades, cosas que vamos a ver en otro estudio, pero lo que quiero que veamos es esto. ¿Cómo Dios nos está ayudando con esto? ¿No? Ah, ¿nos está ayudando? Claro que nos está ayudando, porque nos está colocando en la iglesia, vamos a decir, una escuela, en la cual vamos a tener que aprender humildad, aprender la submisión, aprender algo sobre el contentamiento, someternos a la soberanía de Dios, comprometernos a la obediencia y a la fidelidad, ir a lo largo de nuestras vidas luchando para practicar el amor fraternal, orando los unos por los otros, conservando la unidad en la verdad, tratando con paciencia, con verdadero amor, procurando el bienestar de otros. Ahora fíjense bien lo que estamos diciendo. Vimos hace 8 días que el rey Salomón se metió en gravísimos problemas, horribles. Hicimos un análisis más profundo sobre el cómo esto sucedió. Y llegamos a la conclusión de que su ego es lo que le hundió. El ego, ¿se acuerdan? Que se encuentra vacío, incompleto, dependiente, sin recursos. No puede encontrar en sí mismo felicidad, menos contentamiento. No hay nada salvo un vacío hueco en el ego humano caído. ¿Se acuerdan? Ese ego también lo vimos. Perverso, peor aún, ¿no? Perverso, egocéntrico, buscando siempre, ¿no? Como si fuera el eje central del mundo, ¿no? Buscando algo para encontrar bienestar, tranquilidad, satisfacción, buscando, ¿no? Activamente, siempre, fabricando ídolos, ¿no? De todo tipo. Y luego vimos que este ego vacío, activo, perverso, doloroso, hipersensible, la fuente de toda clase de reacciones emocionales, ¿no? El llanto, las lágrimas, los gritos, ¿no? El ego abatido, el ego inflado y luego desinflado. Lo vimos. Y por fin, el ego tan frágil, ¿se acuerdan? Tan frágil. Tan fácil de dañar, tan fácil, ¿no?, de sacar de equilibrio. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Acabamos de leerlo, ¿no? Acabamos de verlo con nuestros propios ojos. En la iglesia, Dios nos coloca en una relación de dependencia mutua. Dependemos los unos de los otros en por lo menos 56 o 57 cosas. En los textos del Nuevo Testamento tenemos una miniserie sobre la mayoría de esos textos. ¿Y esto? ¿Para qué? Porque el ego insiste en tener su voluntad, ¿no? El ego insiste en que todo sea centrado en el yo, que todo se centre en mí. Ah, pero en la iglesia, no, no, Señor, no, por favor, no. El egoísmo, el ego que contrae el corazón, ¿no? Pero el amor fraternal, los miembros que se interesan los unos por los otros. Ah, esto ensancha, esto engrandece el corazón, esto sana el corazón incluso. Lo vimos al principio de esta serie en la descripción del amor. ¿Se acuerdan? Ah, el verdadero amor no es celoso, no es envidioso, no es presumido, no es arrogante, no es jactancioso, no es vanidoso, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no busca sus propios intereses, no lleva cuentas del mal, ni siquiera piensa mal, no se alegra de la injusticia, se deleita siempre en la verdad. Y el ego hace todo lo contrario. Ya lo vimos. En los primeros estudios lo vimos. No, el ego siempre está tratando de exaltarse a sí mismo, de enseñorearse de los demás, ¿no? Cuando lo discutíamos hablando de esta descripción de Cristo, esto es la estatura a la cual hemos de ser llevados, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Ah, el que tiene paciencia es Cristo. El que es bondadoso, Cristo. El que no tiene envidia, el que no es arrogante, menos soberbio, el que no hace cosas indebidas, el que nunca busca lo suyo propio, el que no es provocado fácilmente, el que no se goza de la injusticia, el que, el texto dice, todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Él es el mismísimo Cristo. Y algunas personas se molestaron porque yo decía, el hermano fulano no es así. El hermano fulano no es paciente, bondadoso. No, el hermano fulano es igual como los demás. Está aquí con nosotros en un proceso de santificación. Y en este proceso de santificación, Dios usa la iglesia. Sí. Es como lo que sucede con la predicación, lo vamos a ver. Es un fenómeno colectivo en el cual tienes que escuchar o dormirte, ¿no? Tienes que escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué significa que? Que en la iglesia Dios nos quiere ayudar a crecer y madurar, ¿no? Y esto es para nuestro beneficio. Que ninguno busque lo propio suyo, su propio bien, sino del otro. Esta es la regla, ¿no? Y en la iglesia eso es lo que Dios nos obliga en cierta medida a practicar, ¿no? Tú que de noche te duermas contigo mismo, ¿se acuerdan? Ay, en la mañana te levantas contigo. Y luego a la hora de sentarte, puede haber ahí otras personas, pero te estás alimentando a ti mismo. Y te cuidas. Tú que eres el único objeto de todas las atenciones de tu ego. Ah, sí. Y los psicólogos que dicen, ah, tú eres el verdadero amor de tu vida. Amarte a ti mismo es todo lo que tienes que hacer. ¿Ah? A lo largo de tu vida eres tú mismo. Ah, es tu carrera, es tu dinero, es tu familia, es tu fama, es tu reputación, es tu lugar. No, no en la iglesia, no. No hay nada egoísta, no. Nada egocéntrico, no, ni siquiera Barbie puede entrar aquí. No, escuchan. Es una relación de dependencia mutua en la cual Dios encamina las cosas para que tú y yo mortifiquemos nuestro ego, ¿no? Y aprendamos a practicar el amor. Esto lo vamos a ver próximamente, pero de esto se trata. La iglesia, ¿no? Hemos dado tanta vuelta para volver a lo que ya hemos escuchado Déjà vu. Amnesia. Sí. Pero lo vuelvo a decir. Algunos vienen a la iglesia para sacar provecho de los demás. Algunos para ser vistos de los hombres. Otros para tocar la trompeta. Otros para recibir aplausos. Otros para juzgar y criticar. Algunos hasta piensan que vienen para darnos órdenes. No. Por favor, aquí las tenemos. Y muy pocos, para cumplir con el plan de Dios para su vida. Como vamos a ver en otro estudio, el plan de Dios para tu vida incluye todo este paquete. Incluso no es algo negativo, como lo hemos pintado quizás, es algo muy positivo, ¿no? Imagínense ustedes, ahí estaban estos apóstoles, Pedro el impulsivo y Juan el súper tranquilo. Ahí se quedaban mirando, con Juan pensando, quizás, ¿qué hace aquí ese hombre? Y Pedro mirándole a Juan, pensando, ni siquiera tiene celo. No hay nada de fuego en él, no hay nada activo en él. Él es tan tranquilo y tan amoroso. Y a lo mejor algunos le van a seguir a él, ¿no? Cuidado. Y luego Simón el celote, revolucionarios guerreros, ¿no? Que se levantaron en armas en contra del Imperio Romano. Simón ex celote. ¿Y Mateo el publicano? ¿Mateo? ¿Publicano? ¿Qué es esto? ¿Los que cobran impuestos extorsionando al pueblo judío para entregárselo todo a los romanos? Mateo y Simón. Ahí se quedaban mirando. ¿Qué haces tú aquí? Pensando lo mismo, los dos, ¿no? Y luego neciamente peleando entre sí sobre cuál de nosotros sería el más grande, el primero. ¿No? Y lo he dicho desde este púlpito, hay personas que vienen aquí que desprecian a los ministros. Vete a otro lado, no vas a encontrar otros salvo nosotros los pobres que ocupamos este púlpito, ¿no? Pero ¿por qué vienes a hacer eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo? En la iglesia, Dios ha encaminado las cosas, ¿para qué? Para ayudarnos muchísimo. Pero no quisiéramos aprender. ¿No? ¿O no tienes nada que aprender? ¿Qué haces aquí entonces en la tierra? Si te encuentro todavía, es porque Dios tiene más que hacer en tu vida. Más en su plan. Y Dios coloca a las personas en la iglesia, muchas veces las menos indicadas. ¿Para qué? Personalidades contrarias, ¿no? ¿Para qué? Enseñarnos. Lo hizo en el grupo que llamamos la banda apostólica. Lo hizo en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Lo hace hoy día. En todas las iglesias, gente de toda clase, de todo nivel, de todo tipo de trasfondo, ¿no? Gente que forma parte de la membresía de la iglesia y nos está ayudando muchísimo a aprender a amarnos los unos a los otros, a ser más semejantes a Cristo. Sí, de eso se trata. Y cuán grande es esta ayuda. ¿No? La persona que tan solo comprende esto y nada más acerca de la iglesia, el reino y el plan de Dios para mi vida, es una persona que ya va en buen camino, una persona que será transformada tan solo estando en la membresía de la iglesia. Será transformada, sí. Será cambiada, sí. será librada de su ego. No en forma absoluta y total, pero en forma progresiva, sí. Y se convertirá, como vamos a ver, en una persona muy útil, muy útil en el reino de Dios.